Bueno, buenos días. Me acompaña la directora de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Mariola Serrano, y les hemos convocado a esta rueda de prensa para presentarles el anteproyecto de ley vasca de atención y recuperación integral de las víctimas de violencia contra las mujeres y también para hacer alguna serie de consideraciones y aclaraciones que consideramos necesarias. Este proyecto de ley que está impulsando el Gobierno vasco, así se recoge en el calendario legislativo que aprobamos y que remitimos al Parlamento, tiene como objetivo prioritario garantizar derechos, reforzar y ampliar recursos y medidas para ayudar y proteger a las mujeres que sufren la violencia machista. Este es el objetivo fundamental, porque responde además a la prioridad, a una de las prioridades fundamentales del Gobierno, que fue adoptar todas las medidas que consideráramos necesarias para combatir la violencia machista. Tomamos una primera medida muy importante, que fue crear la Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, cuyo trabajo es conocido y estamos muy satisfechos de los objetivos conseguidos. Pero pensábamos que era muy necesario e importante impulsar una ley que siguiera reforzando servicios y que especialmente reforzara derechos para proteger y apoyar a las mujeres que sufren la violencia machista. Y también trabajar de forma coordinada con más medios y con más políticas que nos llevaran a conseguir el objetivo por el que trabajamos, que es erradicar la violencia de género. Durante los últimos días ha habido algunas declaraciones públicas de algunas personas y algunos posicionamientos respecto al proyecto de ley, que como nada tienen que ver con la realidad, pensamos que es necesario aclarar. Por supuesto, respetamos todas las críticas, las tenemos en cuenta, pero es necesario dejar claro que esos posicionamientos se refieren a un primer borrador inicial que ya nada tiene que ver con el documento que estamos trabajando, porque precisamente fruto de las sugerencias y de las aportaciones que hemos recibido en los últimos meses, estamos trabajando en un nuevo documento que haremos público en cuanto finalice la redacción del mismo. Segundo, queremos dejar claro que no es cierto, lo diré con más claridad, que es radicalmente falso que el proyecto de ley que está impulsando el Gobierno tenga como objetivo o pretenda separar las políticas destinadas a combatir la violencia de género de las políticas de igualdad. Todo lo contrario. El Gobierno siempre hemos defendido, defendemos y defenderemos la transversalidad de las políticas de igualdad. Y para que se vea lo que estoy diciendo, el artículo 1 del proyecto de ley al que estamos haciendo referencia dice que la presente ley tiene como objetivo regular la actuación de los poderes públicos vascos para garantizar los derechos de atención, acogida, protección y recuperación integral de las mujeres y menores que sufren la violencia machista en el marco y como desarrollo de lo dispuesto en la Ley 4/2005, 18 de febrero, para la igualdad entre mujeres y hombres, y también desarrollar lo previsto en la Ley de Igualdad vasca. Este es un borrador que, desde luego, para el Gobierno refuerza la conexión entre las políticas de igualdad y las políticas para luchar contra la violencia machista y proteger a las mujeres que lo sufren. Somos coherentes con nuestra trayectoria y con la posición que las feministas de nuestro partido han desarrollado a lo largo de muchos años. Si se repasan las hemerotecas, se podrá comprobar que siempre hemos hablado sobre la violencia de género, siempre que hemos hablado sobre violencia de género, hemos recordado que este problema se hunde en las raíces de la desigualdad entre hombres y mujeres. Esta es una idea que tenemos muy clara en el Gobierno socialista. Nadie puede poner en cuestión la apuesta del Gobierno por las políticas de igualdad, y cualquiera que tenga una mínima perspectiva histórica puede recordar incluso y lo digo con mucho orgullo, el papel protagonista de las mujeres feministas del Partido Socialista, tanto en el impulso de las políticas de igualdad, en la lucha contra la violencia de género, como incluso en la propia creación de Emakunde. El anteproyecto de ley que estamos impulsando respeta y apoya las competencias de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, recogidas tanto en la ley de su creación como en la ley de igualdad aprobada en el 2005. El proyecto de ley que llevaremos al Parlamento será fruto de un proceso de trabajo que se ha llevado a cabo en los últimos meses dentro del Gobierno, en coordinación con muchas dependencias del Gobierno, pero especialmente con la dirección de Emakunde. Las modificaciones que se han introducido, como en cualquier proceso de este tipo, han enriquecido y enriquecerán el contenido final del proyecto, algo que es normal por otra parte. En estos momentos creo que es importante también dejar claro que estamos trabajando en un borrador que pensamos que será el definitivo por parte del Gobierno, que en todo caso haremos público las próximas semanas. Este borrador, como se nos ha reclamado, será sometido a un proceso de participación y aportaciones a entidades y asociaciones que tengan interés en hacerlo, al objeto de seguir buscando el máximo consenso político y social, porque ese es el objetivo que también queremos conseguir, para remitir este proyecto al Parlamento a lo largo del mes de junio. A continuación, Mariola Serrano les dará otro tipo de explicaciones de todo el proceso de participación y también de todos los avances que se han producido en este proyecto de ley. Mariola.
Egunon, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero explicar el porqué del anteproyecto legislativo. Fueron varios los motivos que nos impulsaron a llevar a cabo Sí, perdón. Decía Egunon, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, decía que quería explicar los motivos del porqué del anteproyecto legislativo. Fueron varios los motivos que nos impulsaron a llevar a cabo una iniciativa legislativa en vez de optar por un desarrollo reglamentario. En primer lugar, considerábamos y consideramos que la legislación actual solo da cobertura legal en lo referente a la atención y a la protección a las mujeres que son víctimas de la violencia machista en el ámbito de la pareja o expareja y, en algunos casos, a las que son víctimas de agresiones sexuales. Por tanto, es necesario cubrir el vacío legal que existe respecto a la atención a las víctimas de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, matrimonios forzados, mutilación genital femenina y el conjunto de los delitos contra la libertad sexual. Debido a este vacío legal, no se han creado recursos específicos en estas áreas de actuación, aun cuando requerían un tratamiento especializado. En segundo lugar, apostamos por una iniciativa legislativa para regular derechos y que los mismos se extiendan a todas las formas y manifestaciones de la violencia machista contra las mujeres. Dicho esto, les voy a hacer un breve recorrido por el trabajo de contraste previo a la elaboración de la norma que hemos impulsado desde esta dirección a lo largo de más de un año. Esta iniciativa legislativa fue incluida, como ha dicho el consejero en su exposición, en el calendario legislativo del Gobierno vasco allá por noviembre del año 2009. Este Gobierno, además, se ha referido a ella en diversas comparecencias parlamentarias y, además, es importante comentar que nunca encontró oposición a la misma, muy al contrario, a priori, la idea se vio siempre reforzada. Durante los años 2010 y 2011 se realizan distintos estudios, investigaciones y análisis legislativos comparados para conocer las cuestiones y necesidades que había de incluirse en la norma o que habíamos de incluir en la norma. Estudiamos con profundidad la normativa internacional, la normativa europea y la normativa estatal. Como ustedes saben, tanto en el Estado como en otras 6 comunidades autónomas se dispone de leyes específicas y diferenciadas en materia de igualdad y en materia de violencia de género. Además, otras 4 comunidades autónomas incorporan en una misma ley la normativa sobre igualdad y violencia de género, pero con contenidos claramente diferenciados, incluso en la propia denominación de la norma. Solamente en Euskadi y en la Comunidad Valenciana se tiene una ley de igualdad en la que se dedica un único capítulo a la violencia de género. Desde noviembre del año 2010 hasta abril del año 2011 se han trabajado con 9 grupos representativos del ámbito judicial, del ámbito policial, de los servicios sociales, del sistema sanitario, del sistema social feminista, con mujeres víctimas, con el sistema educativo, con técnicas de igualdad de municipios integradas en EUDEL y un último grupo de trabajo con profesionales de los principales medios de comunicación. Además, se realizó una investigación en el ámbito de las agresiones sexuales que fue contrastada en 11 seminarios convocados al efecto con grupos de profesionales y de expertos en la materia. Recordar también la existencia de un grupo de trabajo sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Finalmente, en el año 2011, celebramos numerosas reuniones con un grupo de mujeres víctimas de la violencia de género para contrastar su experiencia respecto a los recursos de atención y de protección existentes en la actualidad y sus carencias. Tras este proceso de trabajo que les he explicado brevemente, se elabora el primer borrador del anteproyecto que se somete a información pública el 5 de octubre del año 2011, además de ser enviado específicamente a distintos grupos de trabajo en los ámbitos relacionados con la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Dicho borrador, como ha dicho el consejero, ha sufrido al menos 3 modificaciones resultantes de las distintas alegaciones y de un proceso de trabajo específico con Emakunde que a día de hoy continúa. El anteproyecto de ley al que estamos haciendo referencia contiene avances muy considerables en materia de derechos y prestaciones que se extienden más allá de los tipos de violencia contemplados en las normas precedentes. Además, en muchos casos, para acceder a los mismos no será necesario que exista una judicialización previa con una orden de protección judicial. Estas cuestiones tienen consecuencias muy importantes para las mujeres que sufren violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y no solo para las que la padecen en el ámbito de la pareja o expareja. Así, por ejemplo, se regulariza su acceso en determinadas circunstancias a derechos en materia de vivienda, educación, atención, acogida y protección y recuperación integral, sanidad y en el ámbito de las prestaciones económicas, entre otras. En el ámbito sanitario, por ejemplo, se recogen especiales manifestaciones de violencia machista contra las mujeres no contempladas hasta ahora en la normativa autonómica, tales como la mutilación genital o la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Excepcionalmente y en determinadas circunstancias relacionadas con la gravedad del supuesto, se amplía la asignación directa de una vivienda a las mujeres víctimas de la violencia machista, que hasta ahora no podían acogerse a este derecho. En lo referente a las prestaciones económicas, se amplía la ayuda económica a las víctimas de trata y matrimonios forzados. Especialmente importante es la previsión en la norma de un fondo de garantía de pensiones compensatorias y alimentos. El Gobierno vasco prevé la norma, creará un fondo destinado a garantizar, mediante el sistema de anticipo a cuenta, el pago de pensiones compensatorias y de alimentos reconocidos a favor de uno de los miembros de la pareja y de los hijos e hijas menores de edad en un convenio judicialmente aprobado o mediante resolución judicial. En resumen, se trata de un importante avance legal que trata de atajar la sangría de mujeres víctimas de la violencia machista que deben afrontar graves penurias económicas a la espera de que sus exparejas contribuyan al abono de las pensiones compensatorias y alimenticias convenidas u objeto de resoluciones judiciales. Estoy haciendo referencia al fondo que acabo de mencionar. En la norma, además, se pone un especial énfasis en la atención a los y a las menores como víctimas, o lo que es lo mismo, la consideración de los y las menores como víctimas directas de la violencia de género. Se incluye también a las personas transexuales víctimas de la violencia machista. Se da cabida a manifestaciones de la violencia machista en el ámbito laboral o docente de una forma mucho más amplia que la prevista en regulaciones precedentes. Se fomentan las asociaciones, organizaciones y otros colectivos con el fin de luchar contra la violencia machista o de impulsar transformaciones en las creencias sociales. Se recoge el derecho de asistencia psicológica extendida a todas las mujeres que sufran violencia machista desde el primer instante y durante todo el proceso de intervención, con inclusión del acompañamiento social y especialmente en los momentos previos a la interposición de la denuncia. Se reconoce el derecho de la asistencia jurídica gratuita tomando en consideración únicamente, y esto es una reivindicación de las mujeres víctimas, los ingresos y recursos económicos personales de las mujeres víctimas de la violencia machista. Además, se prevé la personación de la Administración en los procesos penales por actos de violencia de género. Y también quisiera destacar, por no mencionar todos los derechos, a modo de ejemplo, que se crea la Red de Atención y Recuperación Integral de las Mujeres Víctimas de la Violencia Machista contra las Mujeres, se crea un Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual o un Centro de Crisis para los Casos de Violencia Sexual. Para finalizar, quisiera reiterar que este Gobierno en ningún caso ha puesto en cuestión o ha modificado en ninguno de los borradores del anteproyecto las competencias de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. Muy al contrario, se han reforzado en todo momento las políticas de igualdad y las políticas que luchan contra la violencia de género. En este Gobierno y en esta dirección hemos tenido y tenemos muy claro que el éxito de las políticas de igualdad deben conducir a la disminución de la violencia ejercida contra las mujeres y desde tal perspectiva las políticas dirigidas a luchar contra la violencia deben ser coherentes e integrarse en las políticas de igualdad. Eskerrik asko, muchas gracias.
Muy bien, contestamos a las preguntas que quieran hacernos.
Sí, bueno, hacemos referencia a un derecho especificado o previsto en la norma, que es la creación de un fondo de garantía de pensiones compensatorias y de alimentos, que lo que hace es adelantar las pensiones de ese tipo, de ambos tipos, para las mujeres víctimas de la violencia de género cuyas exparejas no hayan abonado las pensiones compensatorias o alimenticias, bien las correspondientes a ellas o las correspondientes a sus hijos e hijas, convenidas u objeto de resoluciones judiciales.
¿En algún momento
se persigue a quien no paga? En este caso, el fondo lo que hace referencia es evitar esa indefensión en la que se encuentran las mujeres de no tener ese recurso económico que le corresponde.
Será un fondo creado por el Gobierno y en todo caso
después
se producirán las reclamaciones correspondientes a los juzgados por parte de los afectados.
Lo importante es la previsión de este fondo y la finalidad del mismo en la norma. Que además es una de las reivindicaciones también de las mujeres. Es una situación que se produce habitualmente, el impago de las pensiones y su indefensión y la imposibilidad de salir adelante en estos casos.
¿Entiendo que luego se reclamaría a los...
Luego ya se regulará la
tramitación. Las afectadas tendrán que seguir haciendo la reclamación judicial y la devolución, una vez obtenidas las cuantías que la justicia se ha asignado, como no puede ser de otra manera, claro.
Sí, pero bueno, en este caso lo que prevé la norma es la propia creación del fondo, que es lo que queremos destacar como importante, y evidentemente luego habrá de regularse la propia existencia y actuación del Fondo de Garantía de Pensiones en todos sus aspectos. Datos estadísticos al respecto no tenemos, pero es una realidad que existe en nuestra comunidad autónoma y, de hecho, les comentábamos que era una de las cuestiones que ha sido reivindicada y reclamada por las mujeres que sufren violencia machista cuando se les ha preguntado qué es lo que debe incluir la norma, como otras muchas, como la consideración de los menores como víctimas de violencia machista, por ejemplo, ¿no?
Oye, más preguntas. Estamos todavía ultimando el borrador, como he dicho, el último borrador. Ese borrador se está trabajando con diversas dependencias del Gobierno, como no puede ser de otra manera, especialmente con Emakunde, y cuando presentemos definitivamente el proyecto daremos cuenta del mismo. Ahora aclararemos esa cuestión, pero quiero insistir en que el proyecto de ley que estamos impulsando y que va a impulsar el Gobierno en ningún caso va a restar ni competencias, todo lo contrario, reforzará toda la política de igualdad y la conexión de la política de igualdad con las políticas de violencia de género.
Sí, la Ley de Igualdad, como saben ustedes, tiene solamente un capítulo dedicado, como he intentado explicar, a la violencia de género. Y ese capítulo, además, limita la posibilidad de actuación en otras formas de violencia de género e incluso dentro de la violencia de género por parte de la pareja o expareja. Eso que entendemos que es una laguna legal se pretende superar con una ley específica, que es de la que estamos hablando, a la que estamos haciendo referencia en este momento. Esta ley específica de violencia de género, y como ocurre, y hemos dicho también en otras comunidades autónomas a nivel y también a nivel estatal, es desde todos los puntos de vista totalmente complementaria con la Ley de Igualdad, porque lo que pretende precisamente es superar ese aspecto. Respecto a cuál es jurídicamente lo que va a pasar con ese capítulo específico, bueno, pues estamos pensando si se podría mantener y decir que se amplía en la ley específica, se puede modificar, se pueden establecer principios generales, estamos viendo cuáles son las posibilidades legales al respecto, pero en todo caso, cuando se está hablando de una normativa específica en materia de violencia de género, primero, se está hablando de una normativa que aumenta, una normativa que prevé derechos y una normativa que es en todo momento, desde su inicio, desde la exposición de motivos y desde los artículos que hablan del ámbito objetivo, el ámbito subjetivo de la norma, totalmente complementaria con el resto de normas específicas en la materia, como no podría ser de otra manera. No, para nada. Es que lo que hemos intentado decir es que nosotros y nosotras desde el Gobierno entendemos que esa interpretación no es adecuada. Es decir, esa interpretación nosotros y nosotras nunca la hemos visto adecuada, sino que entendemos que en ningún momento se han separado, y hemos intentado reiterarlo a lo largo de nuestra exposición, las políticas de igualdad y las políticas de violencia de género, que es una interpretación errónea desde nuestro punto de vista y que, muy al contrario, precisamente lo que hacemos es reforzar derechos, reforzar políticas de igualdad y reforzar políticas de violencia de género, y que no se ha tocado para nada ni el minimizar, o no hablamos de minimizar aspectos relacionados con la igualdad, ni mucho menos relacionados con las competencias del Instituto Vasco de la Mujer. Entonces, no podemos admitir ese tipo de críticas.
En todo caso, me permitirá que es un poco sorprendente, ¿verdad?, que cuando se está en una negociación normal con los diversos departamentos del Gobierno para impulsar una ley, insisto, en el que están participando los responsables de Emakunde, algunos técnicos llamados de igualdad hagan su pronunciamiento antes incluso de que culmine las conversaciones y los ajustes y las mejoras que se están introduciendo a ese documento. en fin, tiene mucho que ver con algunos posicionamientos ya históricos del comienzo de este mandato de gobierno, pero que en todo caso nada tienen que ver, insisto, con la realidad ni con ninguna intención por parte del gobierno de limitar o de segregar las políticas de violencia de género con la desigualdad. Todo lo contrario, reitero, el borrador y el proyecto que llevemos cuando culmine la negociación al gobierno reforzará la conexión entre políticas de igualdad y políticas de violencia de género, porque esa es la trayectoria que hemos tenido los socialistas, es la voluntad del gobierno y así se plasmará con toda claridad en el documento que le vemos al Parlamento.
A ver, es que
No, discúlpeme. Nosotros tomamos la decisión y fue una decisión acertada, absolutamente acertada y coherente con la política que defendíamos, de crear la Dirección de Violencia de Género, con respeto absoluto a las políticas que Emakunde tiene que desarrollar en políticas de igualdad. Fue una decisión, insisto, oportuna, necesaria y acertada. Y este proyecto de ley tiene como objetivo básico y fundamental reforzar derechos y servicios. No es un problema de debate de competencias, no es un problema de que algunos puedan ver malintencionadamente un problema de reparto de tareas. No. La ley, además, no entra en esta cuestión. Este Gobierno ha tomado decisiones de cómo coordina e impulsa las políticas de igualdad y las políticas de violencia de género, y otros gobiernos podrán en el futuro adoptar la estructura orgánica que consideren necesaria. Pero la ley, reitero, tiene un objetivo fundamental: reforzar derechos, reforzar servicios y políticas para prestar más ayuda, atender mejor a las mujeres que sufren la violencia machista e impulsar todos los medios que estén a nuestro alcance para desarrollar todo tipo de políticas y de iniciativas para erradicar la violencia machista.
Sí, yo, discúlpame, consejero, solo un segundo para decir que me parece un grave error caer en debates interesados que además no se corresponden en absoluto con la realidad, porque el decir que se puede modificar o que se ha modificado o que se ha quitado competencias a un órgano en concreto supone que se tendrían que haber modificado tanto la ley de creación de ese órgano en concreto como su decreto de estructura. Y desde el principio de este gobierno eso ha permanecido intocable, no se ha tocado, no se ha modificado, con lo cual ese debate que se ha pretendido impulsar desde algunos sectores es un debate que no se corresponde con la realidad y que ni Emakunde ni esta dirección de la que soy responsable evidentemente compartimos, porque no es cierto. Muy al contrario, volvemos a decir, lo que ha hecho este gobierno precisamente ha sido organizar, evitar dobles victimizaciones, evitar que las mujeres tengan que ir de recurso a recurso, de ventanilla a ventanilla, reforzar políticas de protección, reforzar políticas de atención, reforzar políticas de igualdad y reforzar políticas de lucha contra la violencia de género. Lo que se ha hecho es ir a más, como no podría ser de otra forma, y no ir a menos o quitar competencia a ni órgano alguno, ni siquiera funcionario o funcionaria alguna. Entonces, no podemos compartir esa visión porque no se corresponde en absoluto con la realidad.
Oye, ¿más preguntas? Dependerá, en todo caso, del Parlamento. Quedan todavía muchos meses de legislatura. Si lo remitimos en junio, quedará todo un periodo de sesiones para poder aprobarlo y esperamos, desde luego, contar con el respaldo suficiente en el Parlamento para que se pueda aprobar. En todo caso, es una cuestión que, como usted sabe muy bien, ya depende, una vez que el proyecto se remite al Parlamento, de la decisión y de la rapidez y la actividad parlamentaria con la que se tramite.
Vamos a ver. Las políticas de igualdad las impulsa Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, las ha impulsado y las sigue impulsando. En tanto en cuanto la violencia de género forma parte de la igualdad, nosotros y nosotras desde la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género seguiremos colaborando y participando en las políticas de igualdad. De hecho, hemos tenido una participación activa en el eje de violencia contra las mujeres del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres impulsado por Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, desde el principio de la legislatura, y trabajamos en coordinación en todo lo que sean políticas generales. Pero la respuesta a la política, ¿quién impulsa las políticas de igualdad? Las impulsa y las impulsará quien lo ha hecho desde el principio de la legislatura, que es el Instituto Vasco de la Mujer.
Y esta además es una cuestión que está muy clarificada en el decreto de estructura que firmó el Lehendakari en primer lugar, y después en los decretos de estructura que hemos ido impulsando, que por cierto este gobierno no modificó en lo que hacía referencia al apartado de Emakunde y desarrolló, porque era una dirección nueva, la que hace referencia a la Dirección de Violencia de Género. Si ustedes recogen los decretos de estructura, comprobarán lo que estamos diciendo. No, no tengo más información de la que ustedes han publicado. He recibido información del secretario de Estado de Seguridad, pero, en fin, creo que está todo, es todo conocido, no tengo más información.
Sí, yo quería saber si de las tres modificaciones que se han hecho en el borrador,
al menos.
Que se han hecho, porque, claro, el movimiento feminista ayer en rueda de prensa comentaba que ellas, aparte de que estaban de acuerdo con el enfoque, que es el cambio, lo que se ha comentado antes, que ellas no veían que hubiera ni nuevos derechos ni nuevos.
Ya, pero no es cierto.
Mire, yo creo que si se lee a fondo el primer borrador, se puede comprobar
el avance,
que se refuerzan derechos, que se refuerzan servicios, y eso cualquiera lo puede comprobar. Está en la página web del departamento. Los siguientes borradores que se han ido trabajando, del contacto con los diversos departamentos del Gobierno, especialmente con Emakunde, y también recogiendo precisamente sugerencias de otras administraciones o del movimiento feminista, se han ido mejorando el texto, precisamente para reforzar y ampliar derechos y ampliar servicios. Con todo respeto al movimiento feminista, que por supuesto siempre tendremos en cuenta sus posiciones, y además hemos insistido y reitero que cuando completemos el último documento que estamos elaborando será sometido también a debate y contraste con todos aquellos que quieran dar su opinión para recoger sus críticas, sus sugerencias o sus aportaciones. Hay algunas cuestiones que se plantean en esa reunión o en ese manifiesto que han firmado algunos movimientos feministas que tienen más que ver con otros debates de origen, que respeto, que con el contenido de la ley.
Yo, completar un poco lo que ha expuesto el consejero, que es lo que es en realidad. En el primer borrador, desde el primer borrador, se amplían derechos y la primera. Podemos comprobar, o la primera comprobación de esa ampliación de derechos es en el momento que estamos hablando de una norma que ofrece recursos y derechos para todas las mujeres víctimas de la violencia de género en cualquiera de las manifestaciones. Ahí es un avance, ya es un primer avance, un primer paso de muchísima importancia. No nos limitamos a una forma de violencia de género, sino desde el primer momento estamos hablando de distintas manifestaciones. Segundo, desde el primer borrador pasamos de medidas que fomentan a las administraciones públicas o de impulso de las administraciones públicas a convertir esas medidas en derechos de las mujeres, lo cual es otro avance importante. A partir de ahí también es cierto que de las alegaciones recibidas y de esos grupos de trabajo y de esos grupos de contraste también con las propias mujeres, se van incluyendo otra serie, bien de recursos o bien de derechos que no estaban incluidos en el primero, pero que no es nada ajeno a un proceso de tramitación de cualquier norma. Evidentemente las normas van avanzando, las normas van mejorándose y a medida que va habiendo distintas alegaciones, pues se van adaptando y se van modificando, porque debe ser así.
En todo caso, va a haber una buena oportunidad nuevamente para que aquellos que consideren que hay que impulsar más derechos o establecer más políticas y más servicios puedan aportárnoslo en el proceso que vamos a abrir desde el Gobierno, como por supuesto después a través de los grupos parlamentarios, y los propios partidos y grupos parlamentarios van a tener la oportunidad en el Parlamento de incorporar todas aquellas cuestiones que consideren de interés. Insisto, la voluntad del Gobierno, la decisión del Gobierno de esta ley no tiene otro objetivo que reforzar derechos y servicios.
No.
Primero habrá que regularlo en la ley y después habrá que hacer la regulación del mismo. Pero en todo caso es una voluntad del Gobierno de impulsar ese fondo.
La previsión en la norma ya es de importancia, no se ha ido más allá, claro. De momento estamos en la tramitación de un borrador que ni siquiera ha empezado la tramitación jurídica dentro del Gobierno, sino que estamos en los preliminares, en las fases previas, en las fases de alegación, en la fase de contraste.
Bien, más preguntas. Las últimas, por favor.
La última, ¿por qué crees que no existe la ley de violencia de género?
Sí, porque entendíamos o entendemos, y también es el título de la nomenclatura de la norma, es una cuestión que está sometida a debate: violencia de género, violencia machista o violencia contra las mujeres. Entendíamos que era una buena forma de demostrar el origen estructural de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, el denominar la violencia machista.
Sí, había una al fondo, creo.
Yo quería preguntar sobre otra cuestión de realidad.
Muy bien. Pues en lo que hace referencia a la primera pregunta, es evidente que me parece una reforma absolutamente negativa, primero porque abarata el despido, segundo porque recorta derechos, tercero porque limita y reduce la capacidad y la competencia de los sindicatos para intervenir en la negociación colectiva, y me parece que responde en todo caso a una exigencia desde hace mucho tiempo de los empresarios, pero que no se ha tenido en cuenta ni los derechos ni la posición de los sindicatos, y por eso me parece que es negativa. En referencia a la segunda pregunta, es la confirmación de que el Gobierno de España va a seguir propiciando que aquellos presos que de forma individual se alejen de la violencia y quieran recorrer el camino de los beneficios penitenciarios para reinsertarse en la sociedad una vez que cumplan sus penas, está abierta y que el Gobierno está dispuesto a seguir poniéndola en marcha. Me parece positivo. Es una de las cuestiones que, como saben, le planteamos desde el Gobierno, tanto al ministro del Interior como al propio presidente del Gobierno, porque pensamos que la política penitenciaria tiene que tener un objetivo: facilitar la reinserción tras el cumplimiento de las penas de todos aquellos que quieran reinsertarse y se alejen de la violencia, y hacer además una política penitenciaria dinámica y flexible que persiga y contribuya a ese objetivo. ¿Alguna pregunta más? No, pues muchas gracias.